breve repaso al estudio y dónde vamos a este punto. Nos habíamos, si recuerdan, concentrado en la vida de Moisés, cuando de repente nos desviamos con un propósito. Vimos un linaje, la genealogía de Aarón, con el propósito de darle credibilidad a Aarón. La importancia, que él también tenía un llamado. Y Dios le había dicho a Moisés que fuera y le dijera a Faraón que le dejara ir al pueblo de Israel. Pero vemos que aquí, después de esa poca desviada que nos dimos en ver este linaje, vemos que seguimos viendo los mismos pretextos, podemos decir, excusas de Moisés. Regresamos a Moisés y continúa dando excusas. Por eso aquí el versículo 28 al 30, después de linaje, dice: cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Entonces la historia continúa, no ha cambiado, sigue igual. Vemos, si podemos ver el mismo texto, vemos que en realidad le está dando un repaso, una vez más, haciéndonos recordar las circunstancias y en dónde íbamos o en dónde íbamos quedado en la vida de Moisés. Y ese es con esta idea aquí que entramos a los puntos de esta noche, los que vamos a ver. El primer punto es: yo soy torpe de labios, versículo 28 al 30. El segundo punto es: Dios para Faraón, es el capítulo 7, 1 al 2. Y fíjate, toma cuenta que es D con D minúscula. Y endurece el corazón de Faraón, el versículo 3. Y luego la mano de Dios, el versículo 4 al 7. Aquí comenzamos con: yo soy torpe de labios. Y vemos esto en el versículo 30, en la segunda parte ahí de esta sección. Dice: he aquí, yo soy torpe de labios, como pues me ha de oír Faraón. Y ya hemos visto, ya hemos oído esto, lo sigue repitiendo. Podemos decir, a este punto de la historia, la levantamos y Moisés sigue quejándose, poniendo todo pretexto. Claramente oímos ahí excusa tras excusa tras oímos ahí como quien dice el guau, 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 guau. Ya vimos que Dios ni le prestó oído. Él lo llamó. Él lo iba a usar. No puedo hablar. No soy elocuente. Soy tartamudo. Puedo. Tanto queja que hace, pero muy bien que se puede comunicar con Dios. Es increíble. Decía que no podía hablar, pero lo seguimos viendo, hablando y hablando con Dios. Éxodo 4:10 dice así: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. La misma historia. Éxodo 6:12. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Tenemos que preguntar. ¿Está tratando de convencer a Dios? ¿Convencerlo que él no era el mejor hombre para el trabajo? ¿Para el llamado que tenía? Faraón nunca me va a escuchar. Yo no soy la mejor persona para poder comunicarme con él. Usa a alguien más. Escoge a alguien más. Una vez más, las mismas excusas, los pretextos que siempre había tenido. Y lo que Moisés hizo es exactamente lo que muchos de nosotros hemos hecho o quizás estamos haciendo. Lo mismo. Porque muchas personas levantan pretextos o excusas para lo que Dios quiere hacer en uno y a través de uno. Ay, pero, ay, ¿y yo por qué? Y como Moisés, usamos las mismas excusas, los mismos pretextos, y nos oímos como un disco rayado, repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y en realidad no conocí los discos, pero mis papás me contaron, ¿no? Pero seguimos en ese mismo, la misma situación, cada uno. Y hay cristianos, fíjate. Hay cristianos que duran años para sobresalir de sus excusas. ¿Excusas de qué? De no dar, no diezmar, no evangelizar, no servir, no hacer lo que Dios nos ha pedido. Años. Dando excusa tras excusa tras excusa. Nosotros, yo creo que ya hubiéramos perdido la paciencia con Moisés. ¿Por qué? Porque él siempre daba las mismas excusas. Pero Moisés, fíjate, al fin descubrió. Yo creo que este es un punto muy importante que todos nosotros también tenemos que descubrir. Este es el punto. El llamado de Dios siempre viene acompañado con el don propio para cumplir su llamado. Ponte a pensar sobre eso. Dios nos va a capacitar con el don apropiado para cumplir su llamado. Pero fíjate, Moisés seguía dando excusas. Y la excusa más que resalta, yo soy torpe de labios. Pero ¿quién es el creador de esos labios torpes? ¿Quién es el creador? Dios te ha creado así, exactamente como eres en este momento, como somos. Él es creador. Génesis, ya lo estudiamos, lo vimos. Él es nuestro creador. Amén. Nos ha creado exactamente como eres en este día. Y es con, y voy a decir, con un gran propósito, que eres como eres. Ahora Dios ya le había prometido a Moisés que él lo enseñara lo que él tenía que decir, tanto como decirlo. Ya le había dicho esto. Fíjate, Éxodo 4, 11 al 12. Y Jehová le respondió: ¿Quién te dio la boca? ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Yo te enseñaré lo que hayas de hablar. Pero también le había prometido que le daría a su hermano Aarón para que hablara por él y que él sería su profeta. Ahora, esto es importante. Muy importante. Fíjate, Éxodo 4, 14 al 16. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Tu hermano es elocuente, yo lo hice, yo soy creador, ¿no lo conozco a él? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Tenemos que notar algo aquí. Fíjate, toma en cuenta, Dios no estaba buscando a un voluntario. No está diciendo, levante la mano a alguien. No está buscando un voluntario. Él ya lo tenía. Ya lo había llamado. Lo había escogido y estaba ordenando a Moisés que fuera. Y nosotros seguimos con esta idea y seguimos queriendo dar excusas y decir, pues, yo no voy a ser un voluntario. Yo no voy. A veces nos pueden ayudar a mover. Nos pueden ayudar. No, yo no. No soy voluntario. Yo no escogí hacer esto. Pero ponte a pensar. Dios te ha escogido. Te ha ordenado tanto como Moisés. Éxodo 6:29, en la segunda parte. Yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Sus mandamientos no son opcionales. No son invitaciones. Fíjate, son mandamientos. Es absolutamente una orden. Una orden demuestra que Él es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque voy a cumplir con Él. Amén. Es mi Señor, mi Salvador. Amén. Cuando Dios ha dicho, te voy a decir, es mejor no alegar, pero cumplir. ¿Para qué nos ponemos a alegar? Él es Creador. Si Él te está diciendo que hagas algo, no, yo no puedo. Estamos como Moisés. No, pero es que no hablo bien. Es que no oro como los otros oran. Es que no hago excusa tras excusa tras excusa. Ay, pastor, pero yo no hablo inglés. Está bien, yo no hablo español. ¿Okay? Lo mismo. Ahí vamos. ¿Nos vamos a detener de él? ¿Sí o no? Las únicas dos opciones que tenemos. Tenemos que cumplir con nuestro Señor. Amén. Amén. Segundo punto, Dios para Faraón. Fíjate lo que dice el versículo 1 y 2 del capítulo 7. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios, con D minúscula, para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Y tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de tu tierra a los hijos de Israel. Entonces, cuando uno lee esto, dice, muchos se confunden. ¿Cómo que Dios aquí? ¿Qué va a ser Dios? Ahora, fíjate, cuando Dios nos envía a nosotros, tanto como a Moisés, si Él nos está enviando, esto es un mandamiento. Pero Dios no nos va a forzar a cumplir sin entrenarnos, podemos decir. Es en su amor y en su gracia que Él nos enseña, Él nos entrena cómo servir. No como he visto en ciertos liderazgos, ciertas iglesias, que llegas de visita y te quieren poner en el ministerio de niños. No. No puede ser. Pero aquí vemos que le dice, ve y haz. Dios no es así, no. Ve y haz, ve y cumple. Él toma su tiempo, Él es paciente con nosotros. Cuando menos piensas y miras la historia de tu vida, no te habías enterado que todas las dificultades, todo lo que has pasado en tu vida, ha sido con un propósito para llegar al punto de cumplir su voluntad. Él va a usar todo tu pasado, todas tus experiencias y aún te va a seguir entrenando más. Gracias a Dios que es paciente con nosotros. Pero vemos que en este caso Le contesta la pregunta a Moisés. Su pregunta era: he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Y Dios le contestó esta pregunta: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Ahora, para entender lo que está pasando aquí, Dios le da la autoridad divina a Moisés. Moisés sería Dios para Faraón. Moisés era el representante de Dios, su profeta escogido, enviado. Entonces, cuando él hablaba con Faraón, hablaba con la autoridad que venía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso hablaba y se movía a través de Moisés. Ahora, deja pintarte este cuadro y recordarlos. Si recuerdan, Faraón pensaba que él mismo era divino, que él era Dios con D minúscula. En Dios diciendo: yo te he constituido Dios para Faraón, lo que está diciendo y haciendo es poniendo a Faraón en su propio lugar. ¿Tú te crees ser Dios? Mira, aquí tengo a este hombre que yo uso. Pero ahora, lo que no está diciendo es que Moisés era divino, no es lo que está diciendo. No lo es, no lo fue. ¿Por qué? Porque solamente hay un verdadero Dios. Y no era Moisés, y menos Faraón. Se está comunicando Dios a términos humanos para que Faraón entendiera. Moisés era un profeta que representaba a Dios. Dios ha escogido, fíjate, a usar a hombres y mujeres para ser instrumentos en sus manos para cumplir su obra divina. Y eso ha sido desde el principio de tiempo. Siempre ha usado a hombres. Dios, fíjate, ha escogido revelarse a través de representantes a este mundo. Una vez más, Moisés no era Dios, pero era Dios a Faraón. Representaba a Dios al mundo. Este es el plan de Dios: usar instrumentos humanos para cumplir su obra divina. Y se manifestó perfectamente ¿en quién? En Cristo Jesús. Colosenses 1:15 nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él, ¿quién? Cristo Jesús. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, esta sería la manera que Faraón reconociera la autoridad divina de Moisés. No nomás venía como Moisés, pero venía como el representante de Dios. Fíjate, la manera que lo iba a reconocer, esta autoridad divina de Moisés, es en que Moisés tenía a su propio profeta. Para entender, su portavoz, su hermano Aarón iba a hablar por parte de él. Entonces, para entender, Aarón es el profeta del profeta. Por eso es el título aquí. Y un profeta es alguien que habla en el nombre de otra persona, habla por esa persona. Fíjate, Éxodo 4, 15 al 16, y yo subrayé y subrayaré aquí donde dice: tú hablarás a él, Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. El versículo 16, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él el lugar de Dios. Entonces está pintando un cuadro que Faraón iba a entender. Es la razón que lo hizo. Ponte a pensar, si traemos esto a nosotros, podemos decir es lo mismo para nosotros. Ponte a pensar. Como cristianos tenemos una gran responsabilidad. Yo les he dicho a través de los años que nosotros mismos, nuestras vidas, nosotros somos la única Biblia que algunos en este mundo van a leer. A nosotros. Nos ven a nosotros y es la única Biblia que ellos van a leer. Se van a dar idea de quién es Dios a través de nosotros. Ahora, permítame enseñarles algo más profundo aquí. Como cristianos, nosotros cargamos a Jesús. Él vive en mí. Amén. Él mora en mí. Nosotros cargamos a Jesús y su mensaje a este mundo. Nosotros llevamos este mensaje a nuestra familia y amigos. Y todo lo que ellos van a entender y saber de ser cristianos va a ser a través de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio. Es por lo tanto que nosotros somos como Cristo Jesús para ellos, tanto como Moisés lo fue para Faraón. Este es el ejemplo que se está pintando aquí. Debemos de reflejar a nuestro Dios a este mundo perdido. Es todo lo que ellos van a ver. Ahora, en que Aarón le hablaba a Faraón tanto como a los israelitas, esto significaba que Moisés clamaba tener autoridad divina. Y Faraón lo sabía. Él entendía este modelo, este ejemplo. Era la tradición en Egipto, en egipcio, que Faraón, fíjate, no daba los mandamientos. Él mismo tenía una portavoz, dando la idea que él era divino. Ahora vemos otro misterio de Dios aquí. Ponte a pensar en esto. Dios ha escogido comunicar su mensaje divino a través de mensajeros humanos. Ponte a pensar quién lleva las buenas nuevas a este mundo perdido. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento, fíjate, se comunicaba por sus siervos los profetas, y al tiempo perfecto envió al profeta de profetas, a Cristo Jesús. Lucas 24, 19 dice así: entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos les dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Hoy en día, el mensaje de Dios es comunicado por la iglesia. Y la iglesia no es este edificio. La iglesia es somos nosotros, su cuerpo. Nosotros formamos la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús. Y nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de comunicar este mensaje. Y lo vamos a hacer verbalmente o en nuestro ejemplo. Porque les he dicho a través de los años, hay los fijones, ¿no? Se fijan en todo lo que hacemos. Ay, pero es que yo pensé que eras cristiano. Se fijan. Los vecinos que son incrédulos, los familiares, se fijan en todo. Quizás no dicen en ese momento. 2 Corintios 5:20 dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Fíjate, somos embajadores. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios simplemente quiere decir arrepiéntete de tus pecados, cree en el evangelio para que puedas ser salvo, para que puedas restaurar la relación que se perdió cuando Adán y Eva pecaron. Cada creyente es un mensajero de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos el llamado de compartir su evangelio, de hablar la verdad en amor. Y la verdad es y se encuentra en las Santas Escrituras, la Biblia. Ahora, mensajeros era, y lo que eran, o vemos que en cumplirlo, ellos fueron fiel a su llamado. Ellos cumplieron. Fíjate el versículo 6 y 7. Hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Fíjate, Moisés, a pesar de que había tenido muchos pretextos y excusas a este punto y ahora, simplemente cumplía su llamado. Jehová mandó y ellos hicieron. Ellos cumplieron. Entonces Moisés fue fiel a su llamado y no se preocupaba en las consecuencias o los resultados, podemos decir. Y esto es lo que cada siervo de Dios debe o tiene que hacer cuando damos testimonio de Jesús. Muchos preguntan, ¿pero qué pasa? Preguntan, ¿y si no me escuchan? Es que no puedo. No estoy calificado. No he estudiado. No me sé las escrituras bien. Excusa, soy torpe de labios. Mejor dilo. Para poder identificarnos. Pero se me hace curioso. Y ponte a pensar aquí, fíjate. La edad que Moisés tenía era ¿cuántos años? 80. Y Aarón tenía 83. Podemos decir ya eran ancianos, ancianitos. Ya se hubieran retirado del ministerio. Hasta muchos de nosotros diríamos o pensaríamos ya mejor que no. Los mejores de años de ellos ya están en el pasado. Pero este no es el caso. Me encanta lo que el pastor Moody escribió de Moisés. Y toma en cuenta lo que él anotó y aquí se los doy. Dice, Moisés se pasó 40 años en el corte de Faraón pensando que él era alguien. 40 años en el desierto aprendiendo que él no era nadie. Y los últimos 40 años demostrando lo que Dios puede hacer con alguien que ha aprendido que no es nadie. No soy nada. Es cuando Dios nos va a usar. Cuando entendemos esto. No los primeros 40 años de mi vida que pienso que soy alguien. Ya llegué. Mira quién soy, mira lo que he cumplido, mira lo que he hecho, mira lo que he logrado. Cuando estamos así, a veces vienen 40 años de pasarnos en el desierto para que podamos aprender que no soy nada. No soy nadie. El punto aquí es este. No importa qué edad tienes. No importa. Necesitamos saber que Dios te quiere usar. Solo es de preguntarte, ¿cómo me quiere usar? ¿Cómo me quiere usar? Señor, ¿cómo me quieres usar? ¿Qué quieres que haga, Señor? Estoy disponible. Te voy a decir, Dios nos abre diferentes oportunidades, cómo servirlo. Y si no sabes, no sabemos qué podemos hacer por Él, pídele en oración. Pídele que te diga. Pregúntale, Dios, ¿qué puedes hacer con alguien que es nadie? ¿Qué puedes hacer? Señor, yo soy torpe de labios, pero aquí estoy disponible. ¿Cómo me puedes usar? Amén. Tercer punto. Endureceré el corazón de Faraón. Fíjate el versículo 3. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Cuando vemos estos versículos, nos tenemos que preguntar, ¿por qué enviar a Moisés si Faraón, de todos modos, no lo iba a escuchar? Y luego, ¿para qué enviarlo si Dios mismo le está endureciendo su corazón? Para entender, fíjate, Faraón aquí se nos está demostrando un cuadro de un incrédulo. Un incrédulo que no quiere escuchar. Un incrédulo que no quiere nada con Dios. Faraón no lo iba a escuchar. ¿Pero qué no estará la mera preocupación de Moisés? No me va a escuchar. Y Faraón no lo iba a escuchar. Pero tenemos que entender que lo obstinado, lo terco, lo mula de Faraón, todo esto, todas estas características que él tenía, todo esto era parte del plan de Dios. Todo esto era parte del plan de Dios. Fíjate, Faraón no va a escucharme, es lo que Moisés le decía a Dios. Estás correcto, pero ese es mi mero plan. Uno se va a rascar la cabeza. Faraón y su rebelión, podemos decir, cayó en el plan de Dios, para entender. Pero Moisés pensaba que él mismo fallara a Dios en no tener resultados, en que verdaderamente no cambiara Faraón. Quieres que sea obediente a Dios, pero no me van a escuchar. De todas maneras no me va a escuchar. Y te voy a decir, este es el gran problema en muchos de los ministerios hoy en día. Los siervos piensan que tienen que tener éxito, piensan que tienen que tener resultados y que el ministerio va a crecer. Moisés pensaba, si las personas no me escuchan, no estoy cumpliendo mi llamado. No estoy calificado, no me van a escuchar. Nadie está llegando. Éxodo 4:1, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Éxodo 6:12, respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Ahora, tenemos que entender algo aquí, algo muy, 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 muy importante. Los resultados espirituales siempre están fuera del control humano. Los resultados espirituales siempre están fuera del control humano. No importa qué tan elocuente seas. No importa qué tan bien preparado estés. Los resultados solo Dios los puede cumplir. Los resultados están fuera de nuestro control. Ponte a pensar en el ministerio de Noé. Noé, ponte a pensar. Él predicó por 120 años. Yo tengo 20 años en el púlpito, me faltan 100 más. Por 120 años predicó sin resultados. ¡Auch! Muchos diríamos que su ministerio fue un gran fracaso. Pero este no fue el caso. Moisés no sería responsable de cómo iban o no iban a responder las personas. Pero no tenía la libertad para cambiar el mensaje de invitar a invitados especiales que le ayudaran en su ministerio a crecer. O vamos a tener el profeta, o vamos a tener a un invitado especial, o va a venir. No. El llamado de Moisés, fíjate el versículo 2, tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón. Lo único que tenía que hacer es comunicar el mensaje exactamente como Dios le había dicho. Y si lo hace, lo cumple, entonces él es fiel a su llamado. Los resultados están fuera de su control. No es responsable por los resultados. Así que vemos que nosotros mismos también tenemos que entender este principio bíblico. De esta manera, nosotros mismos no caemos en la idea del mundo de lo que es éxito. El éxito de un ministerio no se puede medir en términos humanos. ¿Cuántas personas tienes en tu ministerio? Ah, qué grande, qué tan grande está tu congregación. ¿Cuántos vienen a tu estudio? Ah, como pastores, evangelistas, maestros, fíjate, Dios no nos juzga por la medida, o sea, la cantidad de personas en la congregación, pero juzga de acuerdo a la exactitud de la exposición bíblica. En palabras sencillas, doctrina sana. Estás enseñando doctrina sana. Estás entendiendo doctrina sana. Cuando compartes con alguien más, ¿estás compartiendo tus propias ideas o estás explicando lo que está exactamente en la palabra de Dios? Como Moisés, tenemos la responsabilidad, y es para cada uno de nosotros, de decir lo que Dios ha dicho en su palabra. No cambiarle. No tenemos esa libertad. Fíjate, los siervos de Dios somos llamados a ser fiel. Fiel. Fiel, puedo decir, en nuestra obediencia, no somos llamados a tener éxito. Fíjate, 1 Corintios 4, 1 y 2 dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel. Fiel a aquel. A la doctrina sana. A compartir lo que está en la Biblia. No mis opiniones. No lo que, pues es que yo creo de esta manera. ¿Qué es lo que la palabra dice? Para entender esto del corazón de Faraón, Dios le estaba endureciendo su corazón. ¿Por qué? ¿Que no quería Dios que se salvara? Pero siempre hay dos lados de una moneda. El otro lado de la moneda, Dios en hablar la verdad a través del profeta, de su profeta, causaba que el corazón de Faraón se hiciera duro. Deja decírtelo de esta manera para que podamos entender. El mismo sol que derrite la nieve es el mismo sol que endurece el barro. La palabra de Dios va a causar que a unos se van a derretir y aceptar, y a otros se van a hacer más duros. Cuando evangelizamos, claro que el objeto es que las personas vengan a salvación, pero también puede funcionar de otra manera. Cuando el evangelio es escuchado, algunos vienen a salvación. Pero los que rehúsan creer, les ayuda al pecador confirmar su incredulidad. Se hacen más duros, no quieren oír. Es a este punto que ellos mismos después no van a poder decir, es que yo no sabía. Yo nunca oí. Nadie me dijo. En endurecer el corazón de Faraón, Dios demuestra o demostraba que Él es soberano, que Él es el único, que Él es el verdadero Dios. Poniéndole fin a los pensamientos de Faraón en el mismo pensar que Él era Dios. Ponte a pensar, ¿cuántas personas incrédulos piensan que ellos mismos son Dios? No te lo dicen, pero así están viviendo su vida. Mira lo que yo he hecho, mira lo que he logrado, mira lo que yo construí, mira lo que tengo, mira. Rechazando el entendimiento de Creador, del Dios Todopoderoso. Cuatro puntos, la mano de Dios, versículo 4 al 7. Fíjate, el 4 y 5 dice, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Ahora, la mano de Dios, la mano que salvaba a Israel de Egipto, era la misma mano que traía juicio sobre Faraón y Egipto. Dios, podemos decir, le daba la palma de su mano para guiar a los israelitas, pero le daba el al revés para traer juicio a Egipto. Ellos verían la mano de Dios moverse, iban a ver su juicio a través de las plagas que venían. Ponte a pensar, hoy en día Dios hace lo mismo con su unigénito Hijo, Cristo Jesús. Algunos creen y son salvos. ¿Qué creen? El Evangelio, Cristo murió en la cruz por mis pecados. fue enterrado y ha resucitado. El Evangelio. ¿Creen? ¿Creen que Él es Dios? Dios en carne, Manuel, Dios con nosotros. ¿Creen? Entonces, me arrepiento de mis pecados. Estoy mal. Necesito un Salvador. Creen y son salvos. Pero otros no creen y caen en juicio. Algunos escogen no creer, permitiendo que sus corazones se hagan más y más duros. No lo pueden llamar Señor. Pero viene el día que lo reconocerán y verán que Él es el Señor. Filipenses 2, 10 al 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tuvieron una oportunidad en esta vida. Un tiempo medido, algunos más, algunos menos. Pero tuvieron esta oportunidad. Algunos escogen creer y aceptar a Cristo y otros no. No pueden culpar y decir que están en el infierno porque Dios me puso ahí. No, ellos rehusaron creer. Algún día viene. El día viene. Si eres creyente, vas a declarar: Jesús es Señor y Salvador. Es mi Salvador, personalmente. Versículos 6 y 7, y hizo Moisés y Aarón como Jehová los mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Una vez más, vemos aquí, Dios los mandó y ellos cumplieron. La aplicación aquí, 5 puntos de aplicación. Primer punto es, cuando Dios nos llama y Él nos envía, Él nos ha dado todo don necesario para cumplir su llamado. En creer y caminar por fe, remueve toda excusa que tenemos. Dos, en su amor y en su gracia nos enseña, nos entrena cómo servir. Tres, Dios escoge a hombres y mujeres para ser instrumentos en sus manos para cumplir su obra divina. Cuatro, Dios desea usar a alguien que no es nadie. No soy nada, no soy nadie. No hay ego en mi vida, porque reconozco quién soy. Cinco, Dios nos ha llamado a ser fiel y no preocuparnos por los resultados. Dios es el que va a dar los resultados espirituales y esto está completamente fuera de nuestro control. Nuestra responsabilidad es de ser fiel a lo que Él nos ha llamado a hacer. Amén.